siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Tony Simón, y les habla Alberto Müller. Agentes de la policía política amenazaron con instruir un nuevo proceso penal contra el opositor Alexander Fábregas, manifestante del 11 de julio liberado recientemente. La colega Yolanda Huerga con los detalles.
La seguridad del Estado advirtió al opositor Alexander Fábregas Milanés que podría regresar a la cárcel envuelto en un nuevo proceso penal si mantenía su actitud contestataria. Durante un interrogatorio al que tuvo que acudir el martes en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales de la ciudad de Santi Espíritus, Fábregas fue apremiado por agentes de la policía política a que se abstenga de hacer denuncias en las redes sociales.
Yo fui amenazado con el nuevo código penal que está aprobado ya, pero que se pondrá en vigor próximamente. El código se especializa en los delitos que son considerados que no son delitos, que es todas las personas, un ejemplo, que lleven a cabo unas ideas distintas al régimen comunista. Ahí, en medio del interrogatorio, surgieron unos papeles para volverme a trancar, y entonces están tratando de neutralizar a todas las personas que ellos piensan que pueden tener valor nuevamente a salir a manifestarse a la calle.
El activista cumplió 9 meses de prisión, convicto por desórdenes públicos, por estar involucrado en las protestas del 11 de julio. Julio del año pasado. Según la compilación de la organización Prisoners Defenders, Fábregas no asistió físicamente a la demostración, solo hizo una transmisión en vivo a través de Facebook, diciendo a la gente que saliera a la calle.
Que el opositor manifestante del 11 de julio, mi hermano de causa, Luis Mario Nieves, está con bronquitis, está muy mal de salud en la prisión de Nieves Morejón. Lo tienen muy machucado, le negaron la granja, bueno, en fin, él está muy mal.
Niedas cumple 3 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir por su participación en las históricas manifestaciones del 11 de julio en la capital espirituana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El régimen cubano le impidió el jueves viajar a Europa a Marta Perdomo y Lisette Fonseca, madres de presos políticos del 11 de julio, que planeaban denunciar la situación de sus hijos ante varias instituciones, entre ellas el Parlamento Europeo. Perdomo explicó hoy a Radio Martí lo que ocurrió.
Después de haber tenido un día tan agotador en el aeropuerto, íbamos con mucha ilusión de llegar allá a Madrid, España, que nos estaban esperando para dar entrevistas, para hacer la denuncia de la situación de nuestros hijos. Fuimos interrumpidas por la seguridad del Estado y no nos dejaron viajar. Tenía nuestro pasaporte regulado y estuvimos desde las 4 de la tarde hasta las 8 y media de la noche ahí para que nos entregaran las maletas. Era subir y bajar escaleras que ya están rotas, que no sirven las escaleras eléctricas. Ya Lise, la mamá de Robert, la pobre, ella no podía más con sus piernas. Era un peloteo de aquí para allá y de allá para acá, y después de no poder viajar, de no poder hacer lo que teníamos planificado, también no nos entregaban las maletas estuvieron allí desde el turno anterior y todo era coge para la puerta 8, dale para la otra, dale para acá. Eso fue increíble lo que pasamos en ese aeropuerto. Esto es injusto, es inhumano, es otra violación más de los derechos humanos. Nos quedamos sin poder viajar simplemente porque somos las madres de 3 muchachos que injustamente están presos por salir a pedir libertad.
En otra noticia, la nueva versión de la película El padre de la novia ahora estrena una tercera versión del film con un elenco latino que incluye a los artistas cubanoamericanos Andy García y Gloria Estefan. En esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con el colega Tony Cano.
3 películas se han titulado El padre de la novia, pero la más reciente, protagonizada por Andy García como el padre, Gloria Estefan como la madre y Adria Arjona como la hija que planea su gran día, es la primera que retrata a una familia hispana estadounidense. Celebramos la familia extendida en las culturas latinas, dijo Estefan en una entrevista reciente. Ninguna de las otras películas que recuerde tenían primos, abuelos, tíos, tías. Ellos son una gran parte de la película, nuestra celebración de la comida y la música. Y suelen ir muy bien juntos y la familia, el amor familiar, tú sabes, y el apoyo mutuo. esas cosas como que se transmiten en la cultura latina, sea de donde sea. La cantante cubana estadounidense agregó que cualquiera que vea la cinta podría identificarse, independientemente de su origen, porque aborda temas humanos y universales. El actor Raúl Castillo disfrutó interpretar una historia de amor complicado en Cha-Cha Real Smooth, Bailando por la Vida, pues él mismo ha pasado por situaciones similares. La película, dirigida, escrita y protagonizada por el cineasta estadounidense Cooper Rife, sigue a Andrew, un joven en medio de una crisis existencial tras graduarse de la universidad, que trabaja como animador de bar y además se enamora un domingo de una madre soltera interpretada por Dakota Jackson. El problema es que ella está comprometida con Joseph, un abogado exitoso interpretado por Castillo. Desde La Voz de América les informó Tony Cano.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida. Por la verdad. Por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, Juan. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, para reflexionar sobre la realidad en nuestro país, pero también para invitar a la acción por el cambio de sistema en Cuba. Esto lo hacemos desde la plataforma ciudadana Cuba Decide, que tiene precisamente ese objetivo: cambiar el sistema, un sistema que urge ser cambiado, ¿no? Un sistema que ha llegado a nuestro país a ser el país más miserable del mundo. Y esto no lo estamos diciendo nosotros, esto lo dice el ranking, el índice de miseria que ha publicado este año la revista National Review sobre esa miseria que estamos viviendo en nuestro país y que, por comparación con el resto, con los más de 130 otros países que fueron analizados y que están indexados en este ranking, Cuba, nuestro país, en este año, en el año que acaba de pasar, en el 2021, ha sido catalogado como el país más miserable del mundo. Dramático y lamentable. Y también el resultado, ¿no? El resultado de 63 años de la llamada revolución, que ha hecho a sus hijos miserables, los más miserables que caminan sobre el planeta, al menos para los estándares de esta revista. Pero antes de entrar en detalle sobre ese análisis, el día de el 18 de marzo se cumple un aniversario de lo que luego se llamó la Primavera Negra, y que, por supuesto, como todas las primaveras, inició con la ilusión del pueblo cubano, que ya había visto decenas de miles de sus firmas ser entregadas a la Asamblea Nacional pidiendo que se garantizaran sus derechos con el proyecto Varela. Hace 19 años, por esta fecha, comenzó la ola de arrestos, la cacería. Yo estaba en la secundaria básica en ese momento y recuerdo cómo llegaron a casa de mi tía. Y cuando las noticias de que habían comenzado a secuestrar, ¿no? Primero a arrestar, a allanar las casas, o sea, hacer registros masivos donde tiran todo abajo, donde los familiares, sobre todo los niños, terminan aterrados para luego llevarse, en este caso, a los padres y condenarlos en las semanas posteriores en juicios sumarios a altas penas de prisión, que fueron desde 8 hasta 28 años de prisión. Me acuerdo, y era un adolescente, pero me acuerdo que a Luis Enrique Ferrer, la fiscal se atrevió a pedirle pena de muerte, simplemente por recoger firmas para el proyecto Varela. Recuerdo que Luis Enrique invitó a la fiscal a firmarlo y a leérselo. Y tanto él como cada uno de esos 75 héroes cubanos fueron enviados a prisión y cumplieron, bueno, cumplieron en la mayoría de los casos, cumplieron casi 10 años en prisión luego de ser forzados en su mayoría al exilio. Algunos de los que se negaron a salir al exilio permanecieron en prisión por unos meses más hasta que finalmente fueron excarcelados con un régimen todavía de sentencia, todavía condenados, pero con un régimen extrapenal, o sea, sin privación de libertad. Algunos de estos héroes están hoy presos nuevamente, ¿no? Estoy hablando de personas como José Daniel Ferrer García, estoy hablando de personas como Félix Navarro, ambos fueron detenidos y desaparecidos, uno el 11, otro el 12 de julio, para luego ser enviados a prisión. En el caso de Félix Navarro, está condenado a 9 años de prisión por ir el día 12 de julio junto a su hija Saylí Navarro, condenada a 9 años de prisión por ir juntos a averiguar por los jóvenes que habían desaparecido en Perico, por manifestarse el día antes en las protestas masivas del 11 de julio. O José Daniel Ferrer, que fue capturado, secuestrado, cuando estaba a unos metros de la puerta de su casa sin siquiera haber participado en la protesta todavía, y que al día de hoy aún está encerrado, que ha pasado en una celda de aislamiento, por cierto, en una celda tapiada, donde lleva meses en los cuales de vez en cuando se puede comunicar de manera telefónica con su esposa y con sus niños. Bueno, en estos días se cumplen 19 años de esa ola represiva, y los cubanos recordamos ese momento en medio de otra gran ola represiva. Se dieron a conocer 128 condenas que van hasta 30 años de prisión contra las personas que participaron en la manifestación que comenzó el 11 de julio, particularmente las personas que vivían en La Guinera o las que estuvieron en las manifestaciones en la esquina de Toyo, en La Habana. Entre ellos hay al menos siete menores de edad, al menos siete niños que tienen 16 o 17 años y que están siendo condenados a penas que van entre 10 y 19 años de prisión. Algunos de estos muchachos están condenados a prisión por más años de los que tienen, por más años de los que han vivido. Los que pudieran ver sus rostros, los que se conectan por internet y pueden ver sus rostros en este momento, estamos hablando de niños, pero estamos diciendo que al menos 7 de estos 28 tienen menos de 18 años. Pero es que hay muchos de ellos que tienen 18 años, que tienen 20 años, que tienen 21 años, y hay otros que son ancianos y que tampoco deberían estar siendo condenados ni un solo día, ni una sola hora, a estar en prisión simplemente por protestar pacíficamente, simplemente por mostrar su indignación con la realidad que se está viviendo en Cuba, que es una realidad indignante, que es una realidad de aplastamiento del ser humano, que es una realidad que simplemente asfixia a las familias cubanas, y por tanto, la única opción posible, la única opción que tiene el pueblo cubano es luchar por conquistar su libertad, para tener una oportunidad de tener una vida normal, para tener una oportunidad de, nada, de ser felices, de prosperar con el fruto de tu trabajo. Y yo los invito a todos a ver la lista de jueces y fiscales que está publicada precisamente por Justicia 11J, la pueden encontrar también en el perfil de Twitter de la activista Salomé, que ha estado haciendo un trabajo inmenso para recopilar cada una de estas sentencias y para publicar a tiempo la información, porque esto es algo que por supuesto hace la dictadura cubana, ¿no? Esto es algo que por supuesto cuyos responsables máximos son Miguel Díaz-Canel, López Callejas, protegiendo todo su dinero corrupto, Raúl Castro, tu familia, los generales que están en el poder en Cuba y en la cabeza del G2 cubano, pero ellos no pueden solos. Si estuvieran solos, hace rato habríamos cambiado Cuba. No, es que entre nosotros, en el pueblo cubano, entre hermanos, hay cubanos que se dedican a perseguir a otros y a servirle de brazo extensivo a todos esos criminales que están en el poder. Y está publicada la lista de algunos de los jueces y fiscales que son responsables por mandar a niños a prisión. Y ahí están personas como, y quiero decir sus nombres, porque tienen que saber que los estamos viendo. Tienen que saber que esta especie de ilusión de impunidad con la que se está viviendo no va a ser eterna. Y que cada una de las cosas que hagan en este momento tendrá consecuencias, porque todo tiene consecuencias. Y Antonio Islán González Abreu Martínez, Johandri López Parra, Sus Dinay Acosta Fátima, Mabel Palacios Atiés, Gustavo José Mayo González, Lilian Fernández Berro, algunos de ellos muy jóvenes, Alexis Almeida Vilaplana, todos ellos deben saber que estamos trabajando para terminar con su impunidad. No solamente la de sus amos que están en el poder y que viven como millonarios a costa del trabajo de todo el pueblo cubano, sino también las de ellos que les sirven como sirven los esbirros a las dictaduras para reprimir y para volver un infierno la vida de tantos cubanos y de tantas familias cubanas, simplemente por salir a la calle a luchar por los derechos de todos, también los derechos de los represores, ¿no? También los derechos de esos jueces y fiscales que acabamos de mencionar y a quienes tendremos muy presentes, porque en este momento prácticamente las únicas armas que tiene el pueblo cubano para terminar con esa impunidad, para subirle el precio a la represión, para subirle el precio a la infamia, a la violencia, al terror que se está intentando imponer desde el Estado en Cuba, es precisamente ir a la comunidad internacional y pedir acción, ¿no? Y pedir sanciones, y pedir que estas personas y también sus jefes criminales no puedan pararse en ningún lugar del mundo sin sufrir las consecuencias de sus actos. Y estas sanciones no solamente las pedimos desde el gobierno de los Estados Unidos, las pedimos también desde la Unión Europea, que por cierto tiene un mecanismo global de sanciones para personas que, como estos jueces y fiscales, están cometiendo abusos graves contra los derechos humanos reconocidos internacionalmente. La tienen también algunos países como Gran Bretaña. Existen también mecanismos dentro del sistema interamericano para ponerle consecuencias a los actos de cada una de estas personas que están a tiempo de parar y de por lo menos negarse al daño, por lo menos negarse a actuar contra sus hermanos. Al menos eso, ¿no? Si no tienen el valor de hacer lo que ellos hacen, de salir a la calle pidiendo libertad para todos los cubanos, al menos guardar silencio ante la grandeza de cada una de estas personas. Y lamentablemente continúan los juicios. El Fonky publicó que el proceso de juicio contra Michael Castillo y contra Luis Manuel, que ha estado en huelga de hambre, que ha estado en estado de salud muy vulnerable, comenzó también. Estamos esperando ver qué infamia nueva tiene el Estado cubano contra estos dos héroes cubanos, que son Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, y que sepan que no nos vamos a quedar tranquilos viendo el circo, que vamos a continuar trabajando porque las consecuencias se sientan, y se sientan pronto, y las sientan todos, tanto los que están desde el poder enriqueciéndose y viviendo a costa del pueblo entero, como los que les sirven en este ejercicio del terror cotidiano que se está viviendo en nuestro país en este momento, ¿no? Y es precisamente ese terror cotidiano, el terrorismo de Estado cubano, la consecuencia de que el pueblo cubano salió a la calle y dijo se acabó, y dijo que quiere cambio de sistema, y por supuesto eso lo que hace es infundir el pánico, pero en los que están en el poder, y han reaccionado como lógicamente iban a reaccionar. Por supuesto que iban a reaccionar así. La pregunta es para nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y yo estoy segura de que no nos vamos a quedar aguantando el golpe. De hecho, ya no lo estamos haciendo. Las protestas en Cuba, hey, a pesar de la militarización, a pesar de la represión, continúan. Hubo al menos 200 protestas en el mes de febrero, protestas públicas en las calles cubanas. Recordemos que en el mes de junio, justo antes del 11 de julio, había más o menos la misma cantidad de protestas que están ocurriendo en estos meses en nuestro país. La situación es inaguantable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del acceso que tienen las familias cubanas a alimentos, a productos de higiene, a poder respirar, por Dios, sin tener que estar todos los días gastando horas de vida en las colas para conseguir un pedacito de pollo. En medio de toda esta realidad, por supuesto, el régimen, además de la represión, utiliza la migración forzosa. Para que ustedes tengan una idea, en los últimos 5 meses, desde octubre hasta febrero, a los Estados Unidos ingresaron más de 44 mil cubanos de manera irregular. O sea, de estos 44.000, al menos 43.000 estaban ingresando, ingresaron por la frontera sur de los Estados Unidos, así que muchos de ellos, probablemente miles de ellos, venían subiendo desde Nicaragua en un ejercicio que no solamente es de muchísimo peligro para las familias cubanas, para los cubanos que se arriesgan a caminar desde Managua hasta la frontera sur de los Estados Unidos, sino que responde directamente a una estrategia, a una coordinación, a un cuadre entre Daniel Ortega, que es el dictador del régimen nicaragüense, y el régimen cubano, y los Castro. Ya Daniel Ortega lo hizo una vez, cerrando la frontera sur para que los cubanos no pudieran subir, seguro se acuerdan, de los miles de cubanos que estuvieron varados en Costa Rica intentando llegar a los Estados Unidos en el año 2016. Bueno, ahora Daniel Ortega hizo lo contrario y desde hace meses quitó la restricción de visas para los cubanos, y por esa vía hay miles de cubanos escapando, como es legítimo escapar de un país en el que no puede sobrevivir, pero respondiendo, no nos equivoquemos, a una estrategia del régimen cubano. Una estrategia del régimen cubano para liberar la presión social que hay dentro de la isla, intentando que se vayan los más inquietos, intentando que se vayan los más valientes, intentando que se vayan los mejores entre los cubanos, también colando a muchos de sus agentes, a muchos de sus espías en esta migración forzosa, en este desplazamiento de gente que huye del comunismo, que huye de la dictadura y lo que eso significa. Tanto para todo, cada uno de los países en tránsito, desde Nicaragua hasta México, como para los Estados Unidos, que en 5 meses ha tenido que recibir de manera irregular a más de 44.000. Creo que el número andaba por 47.000 cubanos ingresando de manera irregular a los Estados Unidos. Y esto, bueno, no nos asombra, ¿no? Esto es una vuelta más de la vieja estrategia de Fidel Castro, de cuando las cosas se ponen duras, amenazar a los Estados Unidos con un éxodo masivo, amenazar a la administración americana para intentar recibir prebendas de esta administración. Y esperemos que la administración de los Estados Unidos no responda al chantaje, sino que actúe en la dirección que el pueblo cubano ha trazado, y es la dirección de la libertad, es la dirección del grito de patria y vida, de se acabó, de queremos cambio de sistema, y eso es apoyar la demanda de ese pueblo como lo debería hacer cada una de las naciones de las Américas. No esperamos nada de la dictadura de Daniel Ortega, ¿no? Pero sí esperamos de Guatemala, pero sí esperamos de Belice, pero sí esperamos hasta de México. Deberían tener la dignidad de apoyar al pueblo cubano si no quieren tener dentro de sus países un problema de miles de cubanos atravesando su territorio nacional, escapando de la represión, de la violencia y del hambre que se vive en Cuba. Y digo hambre con conocimiento de causa, no solamente porque sabemos todos los problemas que tiene este momento un cubano para acceder a un pedacito de pollo. Al parecer no solamente lo sabemos nosotros, ¿no? No solamente lo sabe el pueblo cubano, lo sabe también la revista National Review, que publicó un ranking, que es llamado el ranking de la miseria en el mundo, ¿no? Y que dice textualmente que Cuba posee el lamentable título de ser el país más miserable del mundo en el año 2021. ¿Cómo calculan este ranking? ¿Cómo hacen cómo hacen esta lista de países? ¿Cómo la ordenan? ¿Cómo hacen este escalafón, esta emulación? Bueno, lo que hace National Review es que suma el porciento de desempleo más el porciento de inflación. ¿Qué significa de inflación? El porciento del aumento del costo de la vida, más los intereses, el porciento de los intereses con los que los bancos prestan dinero, y les resta el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto por habitante. Déjenme ponérselos todavía más claro. Lo que hizo National Review fue buscar los datos que el mismo régimen publica. Y por supuesto, nosotros los cubanos sabemos que en Cuba no trabaja nadie, o que trabajan muy pocos, que el porciento de desempleo debe ser altísimo, pero el régimen nada más que publica el 3.7%. Eso no tiene ningún país. A lo mejor hay algunos, uno o dos países en el mundo que tienen menos de un 4% de desempleo. Eso es casi imposible, pero el descaro del régimen cubano es tan grande que dice que Cuba nada más que tiene un 3%. O sea que de cada 100 cubanos, 97 están trabajando. Es una burla a la inteligencia del pueblo cubano, ¿no? Más la inflación. Y el régimen cubano tuvo que reconocer una inflación del 1.220%. Para ponérselo todavía más simple, el régimen cubano tuvo que reconocer, por tanto probablemente es mucho más alta, ¿no?, pero tuvo que reconocer un aumento del costo de la vida en un año de 12 veces. Vivir en Cuba hoy es 12 veces más caro de lo que era vivir en Cuba hace un año. ¿Qué significa esto? Por supuesto, esto es un promedio, ¿no?, entre todos los productos, desde el jabón hasta el café, hasta el cuarto de pollo, ¿no? Pero esto significa que si hace un año, cuando salió Patria y Vida, cuando salió la canción Patria y Vida, si en ese momento comprar un jabón costaba 10 pesos cubanos, un año después cuesta 120 pesos cubanos. A lo mejor el jabón cuesta 100, pero el café cuesta 140, ¿no? Y en promedio es 12 veces. 12 veces más cara la vida de los cubanos. Eso sumado al interés con que prestan dinero a los bancos, que eso también para los cubanos eso no existe, los cubanos no van a los bancos a pedir préstamos, y los préstamos que dan los bancos en Cuba a las empresas estatales es darse dinero a ellos mismos, o sea, darle dinero al general, a General López Calleja. O sea, con los datos que dio el régimen nacional,